Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludarlo aquí como cada fin de semana a través de la señal de estos micrófonos que es Heraldo Radio, y la frecuencia aquí en la zona metropolitana del Valle de México es el 98.5 de FM. Como siempre, bueno, pues yo lo invito para que nos siga a través de nuestras redes sociales, arroba Zamacona al aire y también arroba Heraldo de México, por supuesto. Pues ahí, a través de estas vías de comunicación, nos puede hacer llegar pues sus mensajes, puntos de vista, opiniones, comentarios, denuncias. Es muy importante que, bueno, pues si usted está en su colonia, en su unidad habitacional, en su alcaldía, en su calle, le falta algún servicio, tiene algo que comentarnos, hay un bache, por ejemplo, nos mande foto, aquí les vamos a estar dando retweet. Y además, pues hay que recordar que somos también una vía de comunicación ante las autoridades. Es más fácil que pues nosotros también tengamos cierta comunicación, siendo que pues somos un vínculo y además nos están monitoreando. Entonces, bueno, pues ahí están abiertas nuestros canales de comunicación. Y bueno, pues tarde calurosa nuevamente, hoy domingo 25 de febrero del año 2024, seguimos en contingencia. De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, pues los niveles de ozono contaminantes no han cesado, entonces pues seguramente seguirá el hoy no circula, y eso va a ser un problema seguramente para mañana si usted se tiene que desplazar y es que sigue esta contingencia. Entonces tome sus previsiones y esté al pendiente, le vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales cómo sigue y qué es lo que dice la Comisión Ambiental. Le tenemos también los resultados de ayer del fútbol, que pues a mi forma de ver estuvo bueno, estuvieron intensos ambos juegos, tanto el Pumas Chivas como el América Cruz Azul, así que le tenemos los detalles con Roberto San Germán, y ya sabe, gastronomía con mi querida Paulina Abascal, que nos trae una gran receta para este domingo. Ya está aquí también Jorge Rodríguez, nuestro coordinador de información. ¿Cómo está, George?
Muy bien, Manuel, buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
Sí.
Pues pendientes de la información, como dices, continuamos en contingencia ambiental por ozono, uh-huh, atmosférica por ozono, aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Hay que recordar que sigue la restricción a la movilidad de algunos vehículos.
Sí.
Así que pendientes de los comunicados oficiales de la comisión. También otras de las cosas que vamos a tener hoy en el programa, Manuel, uh-huh, es una entrevista con José Ignacio Iñaki Echeverría, el director del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que precisamente vamos a ver cómo ha evolucionado este uno de los proyectos para tratar de dar conservación a esa zona, uh-huh, que estaba destinada para ser un aeropuerto, pero que en la decisión de este gobierno se canceló.
Así
y
es.
Se decidió tener ahí un parque ecológico, ¿no? Vamos Totalmente. A ver cómo ha evolucionado ese tema. Y otro de los puntos interesantes que vamos a tener hoy es una entrevista para saber la poca representación que hay para las mujeres en el periodismo en México. Desde el punto desde las que lo hacen, uh-huh, hasta las que participan en las notas, porque dentro de cuando nosotros hacemos una investigación, muy pocas veces las mujeres son las expertas a las que entrevistamos, y es un punto que el Centro de Estudios Espinosa Iglesias ha estudiado y del que vamos a hablar hoy.
Muy bien. Bueno, pues ya estaremos informándole de todo esto. Y bueno, pues cuando son las 2 de la tarde, ya con 4 minutos, le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado al momento.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Le platico que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. La Comisión Ambiental de la Megalópolis pidió a la población evitar el ejercicio al aire libre entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche. También se mantiene la restricción a la movilidad de autos con holograma 2, holograma 1, con último dígito número 2, 4, 6, 8 y 0, así como aquellos con verificación 0 y doble 0 con engomado verde y terminación de placa 1 y 2. Y pese a estas condiciones atmosféricas, autoridades locales mantuvieron las actividades al aire libre como el ciclotón, la carrera de las artes o la carrera de los amigos de Viveros. Tanto la candidata a la presidencia de Morena, Claudia Sheinbaum, como la de Alianza Opositora, Xochitl Gálvez, acusaron la filtración de sus números telefónicos ahí en las redes sociales. Pero no fue la única. Figuras públicas de Morena como Citlali Hernández o Gerardo Fernández Noroña denunciaron ataques y mensajes de odio que recibieron luego de que sus números telefónicos fueron presuntamente filtrados. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es muy vergonzoso que la derecha publique los teléfonos de su hijo y también otras figuras de Morena.
Muy hipócritas, mucho, muy hipócritas. Esa es la doctrina de conservadurismo. Es realmente muy vergonzoso de que actúen de esa manera. Pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad, de la justicia y sobre todo de nuestra soberanía.
Y ayer la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, fue interrogada sobre la publicación de datos de periodistas desde el gobierno, y esto fue lo que dijo durante un evento con jóvenes del Partido Acción Nacional.
El presidente es muy machito con dos mujeres periodistas, pero vaya que es súper cortés en su trato con los delincuentes.
Bueno, y el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que la contienda electoral será feroz. Sin embargo, ellos no van a usar la tecnología para insultar a las otras candidatas.
Nosotros no vamos a gastar un peso en bots para denostar a nuestros adversarios. Nosotros no vamos a usar... Candidatas, candidatos, usen un hashtag para insultar a la candidata de Morena, para insultar a la candidata del PRI del PAN. Ni un solo peso para denigrar nuestra vocación.
Bueno, oiga, le quiero contar que la plataforma de YouTube bajó de su plataforma el video de la conferencia matutina del presidente López Obrador del jueves, en la que el mandatario difunde el número telefónico de la corresponsal del diario The New York Times aquí en México, y esto por infringir las reglas de la plataforma sobre temas de acoso y también de bullying. La Fiscalía General de Chiapas confirmó el hallazgo del secretario de Seguridad Pública Municipal de Berriozábal, Germán Alegría, así como de sus dos colaboradores, quienes fueron ejecutados, cuyos restos fueron localizados en la capital del estado. En temas internacionales, le platico que Donald Trump ganó las primeras republicanas en Carolina del Sur. El expresidente de Estados Unidos superó a su contrincante Nikki Haley en su estado natal. Provincias argentinas amenazaron con cortar el suministro de petróleo y gas por una disputa sobre fondos federales con el presidente de este país, Javier Milei. Y en los deportes, con el regreso de Javier "El Chicharito" Hernández a las canchas de la Liga MX, las Chivas derrotaron 3-1 a los Pumas en el Estadio Akron. Mientras tanto, el América venció 1-0 a Cruz Azul y se salvaron, porque en el primer tiempo, si no es porque les anulan 3 goles, hubiera sido una goliza. Pero bueno, 1-0 venció al Cruz Azul y Tigres empató a 1 con el Atlas. Mientras tanto, el conjunto de León derrotó al Atlético de San Luis.
Información desde las calles de la ciudad en Zona de Noticias.
Vámonos directamente a las calles de la capital con mi compañero Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, mi estimado Jerry? Adelante, buena tarde.
Nos volvemos hacia la zona sur de la capital, Miguel Manuel. Excelente tarde debido a un fuerte incendio en la zona de Cuemanco. Pero antes quiero informarte que también ya fue controlado el incendio que se generó en la colonia Morelos, justo en la calle Estanquillo, en un estacionamiento. Habían 3 locales, se incendiaron por completos. Hay 3 personas lesionadas que fueron trasladados a distintos hospitales por sus quemaduras que presentaban en distintas partes del cuerpo. También están terminando de elaborar equipos de emergencia en la avenida de los Insurgentes, pasando la paradera del metro Indios Verdes hacia la zona del Estado de México, hacia el periférico, debido a la volcadura de una camioneta en color azul. Hay por lo menos 4 personas lesionadas, era una familia que viajaba en este vehículo que terminó volcado sobre su costado izquierdo, y en estos momentos tenemos un fuerte incendio de pastizal en la zona de Cuamanco. Para nuestros amigos que se mueven a través del periférico sur, Canal Nacional, la Calzada de las Bombas, El Hueso, están llegando equipos de emergencia hasta ese punto, laboran en conjunto elementos de la policía capitalina, bomberos, protección civil, y por supuesto esta columna de humo de tal magnitud que se puede ver desde distintos puntos de la capital. Nosotros seguimos avanzando hacia ese punto, y por lo pronto es el reporte que tenemos.
Estamos pendientes, mi estimado Jerry. Entonces, ¿nos puedes repetir únicamente la zona?
Claro que sí, es justo detrás del mercado de las Flores, donde tenemos este fuerte incendio de pastizal, prácticamente entre el periférico y la avenida Canal Nacional. Van a notar la tremenda columna de humo. En breve estaremos llegando a ese punto.
Gracias, estamos pendientes.
Hasta luego.
Hasta luego. Estamos escuchando Jadeth de Steven Tyler, ya que esta semana un juez federal pues desmintió una demanda por agresión sexual que enfrentaba el líder de la banda, Steven Tyler. Esto ya que el juez consideró que la demandante, la modelo Jenny Bellino, presentó el caso demasiado tarde, ya que los hechos habrían sucedido en verano de 1975.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, @ Zamacona al aire.
Bueno, ya son las 2 de la tarde con 12 minutos, tiempo del centro. Le platicaba que la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que ya está lista para iniciar su campaña, y ahí va a estar mi compañero Carlos Navarro, que nos tiene los detalles. Adelante, Carlos, buena tarde.
Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti, el auditorio, y les comento que el 1 de marzo de 2024 es la fecha en la que dará inicio el segundo piso de la Cuarta Transformación, aseguró la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. A través de un video montado en sus redes sociales, la morenista aseguró que ese día que arranca la campaña por la presidencia será extraordinario. Escuchemos.
Viernes 1 de marzo, 4 de la tarde, Zócalo de la Ciudad de México, inicia el segundo piso de la Cuarta Transformación, nuestra campaña presidencial.
La aspirante al Ejecutivo Federal reiteró la invitación a la población en general para que asista el próximo viernes al Zócalo de la Ciudad de México. Escuchemos.
Estamos a punto de iniciar nuestra campaña por la presidencia de la República. El próximo 1 de marzo, viernes a las 4 de la tarde, los espero en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay una enorme alegría, furor, emoción en todo el país porque inicia ya la campaña para la presidencia. Vamos muy bien. Sé que este 1 de marzo va a ser extraordinario y vamos a hacer historia.
Será del 1 de marzo y hasta el 29 de mayo que se lleven a cabo las campañas presidenciales, previo a la elección del 2 de junio. Así es que, Manuel, estamos a unas cuantas horas de que inicie este proceso electoral. La información que te tengo.
Bueno, pues estamos pendientes ya del inicio de las campañas. Gracias, Carlos.
Claro que sí, estamos pendientes. Buen domingo.
Igualmente para ti. Y vamos con Jorge Almaquio, quien nos tiene información de Xóchitl Gálvez. Adelante, Jorge.
Gracias, amigo del Heraldo Radio. Al reunirse con los jóvenes del Partido Acción Nacional en el 28º Encuentro Nacional de Acción Juvenil, Xóchitl Gálvez afirmó que el próximo gobierno le cambiará la cara al tema de la inseguridad y la violencia en el país para las nuevas generaciones. Luego de señalar que la campaña presidencial que iniciará el próximo viernes va por los jóvenes del país, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México afirmó que le pondrán un alto a la delincuencia del país aplicando la ley.
60.000 jóvenes han sido asesinados en este gobierno. Eso es lo que vamos a cambiar. Le vamos a poner una hasta aquí a los delincuentes, porque esta mujer no les va a dar abrazos. Aquí no va a haber abrazos para los delincuentes. Aquí les vamos a aplicar la ley.
En compañía de Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, y de Santiago Taboada, abanderado blanquiazul a la jefatura de gobierno, Xóchitl Gálvez expresó que los jóvenes serán la diferencia en los próximos comicios federales del 2 de junio.
Todo el mundo dice que los jóvenes son clave en esta elección, y sí lo son jóvenes. Sí lo son. Ustedes van a ser la gran diferencia. Ustedes tienen que dar un ejemplo. Los jóvenes del PAN se han caracterizado por ser jóvenes con una amplia participación política, pero eso lo tenemos que
Adelantó que ya están elaborando las propuestas para los jóvenes e indicó que el proyecto que presente después del 1 de marzo tiene que ver con su seguridad y también con la educación. De hecho, comentó que en un encuentro con jóvenes le plantearon la necesidad de un bono escolar para que puedan seguir en la escuela, propuesta que apuntó van a analizar. El reporte que les tengo.
Gracias, Jorge Almaquio. Bueno, antes de seguir, hay una aclaración y sí, mire, al inicio de este espacio yo comenté que, bueno, pues había ciertas restricciones vehiculares, pero quiero hacer la aclaración porque yo dije que no circulaban 0 y doble 0 con engomado verde y terminación de placa 1 y 2, y no, es 0 y doble 0 con engomado azul y terminación de placa 9 y 0. Esa es la aclaración únicamente, pero bueno, pues ahí está nada más para que esté al pendiente. Y por ahí de las 3 de la tarde va a soltar el comunicado la Comisión Ambiental de la Megalópolis para ver si se levanta o sigue también la restricción,
Jorge. Aquí les daremos la actualización, Manuel. Es muy probable que no se levante porque ya lo hablábamos en la mañana con el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental. Uh-huh. Las condiciones atmosféricas mejoran en la mañana, pero no están cambiando en la tarde. Tenemos un sistema de anticiclón, uh-huh, y entre eso y que no hay lluvia, pues parece que la situación atmosférica va a seguir igual, pero lo informaremos cuando lo publiquen después de las 3 de la tarde.
Bueno, pues estamos pendientes. Vámonos hasta Puebla porque están buscando a través de este sistema de drones al alpinista que está desaparecido en el Pico de Orizaba. Ya ve que el guía, pues desafortunadamente también apareció sin vida. Vamos hasta allá con Claudia Espinosa. Adelante, Claudia.
Así es, Manuel, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio. Como lo mencionas, pues Cruz Roja Rescate Alpino, también Socorro Alpino, inclusive de Guadalajara, donde hay que recordar, pues eran todos estos alpinistas. Continúan con la búsqueda por medio de drones de Luis Díaz, de acuerdo con el secretario de Gobernación en Puebla, Javier Aquino Limón. Pues están esperando, hoy hay un día mucho más abierto, menos nublado, para que puedan pues verificar toda esta zona. Hay que recordar que durante el fin de semana, viernes, se encontró el celular de Luis Díaz, sin embargo hasta el momento no ha podido ser ubicado y obviamente pues no se sabe las condiciones de las que pudiera estar. Han señalado que bueno, pues han hecho recorridos ya en la cara noroccidental del Pico de Orizaba, sin embargo pues no han encontrado absolutamente nada. Recordemos que el 17 de febrero 11 alpinistas del grupo Barracracks decidieron escalar este Pico de Orizaba y bueno, pues desafortunadamente quedaron atrapados. Ya se suman 2 decesos, el del guía, como bien lo mencionas, y el de Jessica N. Y bueno, los demás fueron trasladados, algunos a Guadalajara para atención médica y otros más continúan hospitalizados aquí en Puebla. Es el reporte que se tiene hasta el momento, pues no hay indicios de dónde podría ubicarse Luis Díaz.
Híjole, pues estaremos pendientes, ojalá aparezca. Gracias, Claudia.
Estamos pendientes.
Estamos pendientes. Vámonos hasta Jalisco porque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró en esta semana a la elefanta Annie, que por cierto hiciste también, vamos a presentar pronto un reportaje que hiciste, tuviste la oportunidad, pero de la elefanta Eli.
La elefanta Eli, sí, lo vamos a presentar pues lo antes posible.
El sábado quieras.
El próximo sábado.
Me parece muy bien. Bueno, vamos hasta allá, Jalisco. Adriana Luna, adelante.
Gracias, Manuel. ¿Cómo están? Buen fin de semana. Que fue localizada en condiciones vulnerables, en riesgo para su existencia, podría tener un nuevo hogar. Como tú lo dijiste, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, rescató hace unos días a esta elefanta que fuera estrella circense y que pasó 9 años viviendo en un reducido espacio y con precarias condiciones. Estaba encadenada de una pata. Esto en Lagos de Moreno. Recordemos que fue en el 2015 cuando se dio esta prohibición de que los circos tuvieran animales en el espectáculo. Y entonces le cambió la vida a la elefanta Annie. La aseguró la Profepa y están evaluándole su salud por parte de especialistas. Ella ya está lista para su traslado a la nueva casa, que podría ser el zoológico de Guadalajara o el zoológico de León, según ha adelantado esta Asociación de Zoológicos y Criaderos de México. Entonces son posibles estos dos sitios que cuentan con el espacio adecuado y sobre todo una nueva familia para esta elefanta, Manuel.
Híjole, bueno, pues qué bueno. La verdad es que son buenas noticias porque de repente los animales, como tú bien comentas, están en situaciones precarias. Y qué bueno que se rescató todo esto. Bueno, pues gracias y estamos al pendiente, Adriana.
Seguimos al pendiente, Manuel, porque se han incrementado el número de animales rescatados, ya sea por esta prohibición de los circos, pero también por el tráfico de especies, ¿no? Entonces vamos a estar pendientes porque muchos terminan en los zoológicos.
Es correcto. Bueno, pues estamos pendientes. Te mando un abrazo. ¿Cómo está el clima por allá, eh? Porque digo,
ya está haciendo calorcito. Uh-huh, sí. Ya se antoja un tejuinito, una nieve de limón.
Eso me parece excelente. Pues dátelo, que es domingo. Gracias, Adriana.
Buen fin de semana, descansen.
Buen fin de semana. Tenemos información también de Guerrero, mi estimado Jorge Rodríguez.
Así es, Manuel, pues te comento que más de 400 efectivos de la Policía Estatal y Fuerzas Armadas fueron desplegados en un operativo especial de seguridad en el puerto de Acapulco, allá en el estado de Guerrero, como comentábamos. Uh-huh. Esto, el reforzamiento de seguridad en este destino de playa se enmarca en el inicio del Abierto Mexicano de Tenis y una serie de hechos de violencia que se han registrado en la última semana. Dice, los patrullajes terrestres son en vialidades aledañas a la arena GNP y filtros en los puntos de acceso como el Boulevard de las Naciones y Boulevard de las Palmas. Esto en la zona diamante de la ciudad, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Y la dependencia también precisó que la vigilancia también se incrementó en la caseta de la venta en la autopista del Sol, así como en la carretera Metlapil, que conecta la periferia con la zona con las zonas donde se llevará a cabo el encuentro deportivo del 26 de febrero al 2 de marzo. Esto es con información de nuestra corresponsal allá en Guerrero, Carla Benítez. Y también, Manuel, si uh-huh. me permites, te informo, algunas personas del auditorio nos han comentado que por qué razón se repitió el no doble no circula para los autos con holograma de verificación 0 y doble 0 con engomado azul uh-huh. y terminación de placa con último dígito numérico 9 y 0, ya que cuando inició esta contingencia ambiental el jueves, el viernes estos vehículos, los vehículos con holograma 0, doble 0, engomado uh-huh. azul y terminación de placa 9 y 0, no circularon el viernes. Lo que nos dicen desde la Comisión Ambiental de la Megalópolis es que la restricción para estos hologramas en la semana corresponde con el día que cada engomado tiene asignado en el programa Hoy No Circula. Es decir, como fue el viernes les tocan esos.
Así es.
Y ahora, en fin de semana, la restricción viene de manera consecutiva. El sábado le tocó, si no me equivoco, a los verde.
Así
hoy
es.
Le toca a los azules.
A los azules.
Y la próxima semana, si continúa la contingencia de medio ambiente, le tocará amarillo y así uh-huh. subsecuentemente. Esa es la razón por la que se repitió el no circula para los engomados azul.
Bueno, pues ahí está la aclaración. 2:22 PM. Señor Raúl Guacuja, ¿cómo le va?
¿Cómo está, señor Zamacona? George, buenas tardes.
¿Qué nos trae para hoy?
Una canción que estamos escuchando y se llama Qué chula es Puebla. El autor se llamó Rafael Hernández Marín, uh-huh. a quien todos recordamos como el Jibarito.
El Jibarito.
¿Se acuerdan?
La verdad es que no, yo no recuerdo.
Autor de Lamento Borincano y otras canciones como uh-huh. Silencio, Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. El Jibarito vivía en Puebla y también se dice que esta canción se la dedicó a una chava de Puebla, una poblana de la cual se enamoró. Yo creo que le compuso Puebla esta canción porque vivió en Puebla.
Ah, mire.
Sí. Y él murió el 11 de diciembre de 1965 en San Juan, Puerto Rico. Es autor de muy bonitas canciones, el Jibarito, y Qué chula es Puebla es una de ellas.
Ah, mire, pues esta ahí es la que estamos escuchando, pues bastante.
Así es.
Y con ritmo de esas antiguas, muy bonitas, rancheras.
Así es.
¿No?
Ranchera.
Muy bien, pues muchas gracias, señor Raúl.
Muchas gracias a ustedes. Quédense escuchando Heraldo Radio 98.5 y saludos al estado de Puebla.
Saludos, por cierto, sí, a todos los que nos escuchan allá en la ciudad de Los Ángeles, allá en Puebla. Bueno, oiga, con esto vamos a ir a una pausa con esta canción, Qué chula es Puebla, de Yolanda del Río. En la voz de Yolanda del Río. Pero bueno, pues yo lo invito para que siga en contacto con nosotros, arroba Zamacona al aire, mándenos sus mensajes, sus inquietudes, puntos de vista y denuncias, ahí estamos para atenderle, por supuesto. Si quiere algún saludo también, porque es bienvenido. Bueno, justo hay mensajes, pero los leemos al regresar. Son 2:24, ya volvemos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Son ya las 2:30 PM en el tiempo del centro del país. Oiga, quiero enlazarme con mi compañera Guadalupe Flores allá en Morelos, porque le platico que se suscitó una balacera afuera del centro de reinserción social allá en Cuautla, y pues vamos con el reporte. Parece que hay personas fallecidas. ¿Cuál es la información que tenemos, Guadalupe? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Pues así es, se registró una balacera fuera de la cárcel distrital en Cuautla esta mañana, pues derivado de este ataque. Una mujer murió y tres personas más resultaron heridas. Y es que este ataque se dio en el municipio de Cuautla, en la zona oriente de Morelos. Manuel, es un ataque armado que se registró esta mañana de domingo en contra de esta, pues prácticamente de las pues familiares de personas privadas de la libertad, que hoy es día de visita y que estaban esperando poder ingresar a esta cárcel distrital de Cuautla para pues encontrarse con sus familiares. Sin embargo, se dio este ataque. Más de 60 disparos son los que han reportado según las autoridades policíacas, sobre todo la Policía Preventiva de Cuautla. Ese ataque se dio justamente afuera de esta cárcel distrital, ya para entrar a la visita de los internos, de las personas recluidas en prisión, en ese centro penitenciario que se ubica en la calle Francisco Madero del municipio de Cuautla. Ya el Tribunal Superior de Justicia pues informó que no se reportaron pues daños a su edificio, porque justamente se encuentran ahí los juzgados del distrito de Cuautla. Se habla pues de esta mujer que perdió la vida y tres personas más que resultaron lesionadas están hospitalizadas por estos disparos perpetrados en contra de este penal. Se habla de armas largas y esto oficialmente se ha dado a conocer que se disparó también en contra de estas pues estas personas, estas en su mayoría pues mujeres que iban precisamente a visitar a sus familiares. La información que te tengo, Manuel, desde Cuernavaca, Morelos.
Caray, pues bueno, estaremos pendientes también a lo que dicen las autoridades, a las indagatorias y por supuesto pues a quien resulte responsable, seguramente ya en las próximas horas, ¿no?
Sí, déjame comentarte que sí, en la huida de estos pues sujetos, uh-huh, elementos policíacos sí lograron detener a cuatro sujetos. Sin embargo, estos por parte de la Policía Preventiva de Cuautla, hasta el momento la Comisión Estatal de Seguridad del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo no ha emitido ningún comunicado sobre pues este ataque.
Está bien. Bueno, pues estamos pendientes. Gracias, Guadalupe. Buen domingo.
Buen domingo.
Bueno, son las 2 de la tarde, 33 minutos.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, pues ya lo adelantabas, Jorge, también al inicio de este espacio, con el fin de mostrar avances de este proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco, en donde, bueno, inicialmente se iba a ser el aeropuerto de la Ciudad de México. Este proyecto y la Comisión Nacional del Agua está presentando una exposición, ahora aquí una exposición fotográfica, del proyecto en la Galería Abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec. Pero ¿de qué va también? ¿Cómo va este proyecto? Me da mucho gusto saludar a José Ignacio Iñaki Echeverría, director del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Iñaki, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Encantado de estar en tu programa y poder platicar con tu audiencia.
Gracias. Oye, a ver, cuéntanos un poquito de lo que puse en contexto. ¿Cómo va el proyecto? ¿Cómo va la exposición? ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, Manuel, lo primero que quisiera aclarar es que no es solamente donde se estaba construyendo el tema del aeropuerto, uh-huh, hay esa confusión. Realmente estamos por cumplir 2 años que se hizo un decreto presidencial para, uh-huh, proteger un área pues casi 3 veces más grande de lo que era el aeropuerto.
Claro.
Entonces es un espacio mucho más significativo para lo que es el Valle de México, y finalmente de eso se trata el proyecto. Es un proyecto de justicia ambiental y social, con lo que busca es que en el contexto de cambio climático pues se pueda mantener viva la oportunidad de enfrentar el reto, ¿no? Darle viabilidad a este valle, ¿no? Que entre otros enfrenta un riesgo hidrológico y un reto hidrológico sobre todo importante.
¿Qué implica? ¿Qué va a tener este parque? Para la gente que nos viene escuchando, poner un poquito en contexto qué es lo que va a incluir este parque, además de la flora, la fauna, por supuesto, que va a rodear, ¿cuál es el objetivo principal para todo esto, José Ignacio?
Mira, es el espacio, lo que yo le llamo es infraestructura multifuncional. Es decir, la idea es que sea un espacio en el que convivan diferentes funciones y no sea nada más una monofunción, ¿no? Un solo objetivo. Entonces, se mantienen, por supuesto, las funciones de regulación hidrológica y tratamiento de agua, que es salvaguardar lo que salvaguarda en la medida de lo que se puede hacer ahí, la integridad física de las personas y de sus bienes. Pero además, la idea es también empezar a generar espacios donde sea posible captar lluvia, ¿no? Cosechar agua de lluvia, mantenerla, tratarla con infraestructuras verdes y azules, y además generar con otras capas de procesos bioculturales, reforzar lo, ¿no?, de tradiciones de la zona y complementar con infraestructura principalmente de deporte, uh-huh, que tenemos ahorita construido, y de espacio público. Entonces tenemos canchas de fútbol, canchas de básquetbol, frontón, pelota, béisbol, ciclismo, patinaje, patinetas, en fin, un montón de cosas que pueden hacerse ahí.
Que por cierto,
es una zona donde no existía.
Que por cierto, ahora a inicios de este mes el presidente se dio una vuelta por ahí, ¿no? También para supervisar ahí los trabajos, etcétera.
Bueno, ha ido ya en varias ocasiones, de hecho estamos reuniéndonos una vez al mes ahí. Uh-huh. Al menos.
Oye, José Ignacio, platícanos un poquito de esta exposición fotográfica ahí en la Galería Abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec.
Con mucho gusto. Mira, la verdad es que son diferentes miradas. Es una mirada, digamos, una curadora de Elis Mendoza, uh-huh, y a través de ella hubo una selección de fotografías de diferentes fotógrafos profesionales y amateur, gente que trabaja con mi equipo y que está ahí todo el tiempo, y entonces tienen oportunidad de ver momentos muy especiales en el parque. Y entonces es una narrativa de diferentes procesos que existen en el parque. Sí, esto, o sea, lo que hay que entender es que esto es un lugar muy grande, es, uh-huh, un espacio que tiene, pues mira, representa, te diría, dos veces la ciudad de Oaxaca, 17 veces las cuatro secciones de Chapultepec, es un lugar enorme. Y entonces hay muchos momentos y muchas transiciones, sobre todo en los cambios de estaciones en el año, ¿no? Ahí vamos a poder reconectar en muchos sentidos con los ciclos circadianos que tenemos perdidos respecto a lluvias y secas, particularmente los que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? La gente que vive en el oriente del Valle de México está todavía más conectada con ellos, porque el paisaje cambia dramáticamente, ¿no? Si vas ahorita en época de secas, pues lo vas a ver todo como amarillo, seco, pardo, pero lleno de aves, ¿no? Es cuando vienen las aves migrantes de Alaska, Canadá y Estados Unidos, que migran, uh-huh, hasta Sudamérica. Y entonces, después en verano cambia radicalmente, o dramáticamente se vuelve todo verde. Entonces, todas estas miradas, de alguna manera, lo que tratan de capturar son desde esos procesos vivos hasta los procesos productivos, constructivos y todo lo que está sucediendo ahí.
Quizá no teníamos en cuenta la magnitud, ¿no? Y sobre todo el alcance, la grandeza de todo esto. Y así como restauración, recuperación, rehabilitación, ¿cuánto tiempo se podría llevar todavía, José Ignacio?
Mira, los procesos vivos se echan a andar y no se detienen nunca. Uh-huh. Entonces, uh-huh, ahora los objetivos que nos planteamos en cuanto a las áreas que íbamos a intervenir, que son, por llamarle de alguna manera, como una especie de acupuntura, ¿no?, que genera después efectos en alrededor de ellos, que los vamos a tener listos para dependiendo de la veda electoral, pues ya sea para mayo o para julio, ¿no?
Correcto. Oye, pues invitar finalmente a las personas que nos vienen escuchando, también a todo el público, para que se dé una vuelta también a esto que va a estar proyectado ahí en la Galería Abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec, ¿no?
Sin duda, y pues que empiecen a seguir. Mira, ahora que decías que no tenían noción de la magnitud, pues sí, es algo que también me han reclamado en diferentes, sí, ámbitos, pero yo vengo de la idea de que hay que mostrar hechos y no promesas, uh-huh, entonces preferimos mantenernos un poco discretos hasta que hubiera ya cosas muy concretas que enseñar, y es donde el punto donde nos encontramos y es lo que vamos a empezar a hacer. Y te agradezco mucho la oportunidad de hacerlo en tu programa.
No, bueno, y también pues para televisión estaría increíble, ¿no?, ir que luzca todo esto, que se vea lo que estamos haciendo, y si lo permites, pues pronto lo haremos.
Con mucho gusto.
Muchas gracias, José Ignacio, te mando un abrazo.
Otro, Manuel, muchas gracias por el espacio.
Gracias, es la voz de José Ignacio Iñaki Echeverría, director del Parque Ecológico Lago de Texcoco. ¿Tú tenías cuenta más de todo? ¿Te imaginabas la magnitud, Jorge?
No, ahora que lo decía, dijo 10 veces la magnitud del Bosque de Chapultepec. Dijo 10 veces.
Sí, algo así, y dos veces la Ciudad de Puebla.
Es que es tremendo, ¿no? Es gigantesco. O sea, imagínate. El que conoce el Bosque de Chapultepec, a mí me queda cerca de casa. Sí. Y yo como que en un principio tenía la idea de lo que era la primera sección del Bosque de Chapultepec, la, uh-huh, que todo el mundo conoce, donde está el castillo.
Así es.
Pero vas a la segunda sección dices, esto es gigantesco. Y pensar que todavía está la tercera y la cuarta, dices, es gigantesco. Entonces,
imagínate.
El parque ecológico de Texcoco es, si es 10 veces de ese tamaño, o sea, es increíble.
No, te imaginas, ¿no? Es una ciudad, son...
Sí, pues imagínate. Es enorme.
Bueno, pues ahí está. Escríbanos qué opina. 2:41 p.m.
GastroLab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
Ya está en la línea telefónica, como cada fin de semana, nuestra querida chef Paulina Abascal en esta su sección GastroLab. ¿Cómo estás, Pau?
¿Cómo estás, Manuel? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando amablemente.
Muchas gracias. Igualmente, pues con calor aquí en la Ciudad de México.
Un calorzazo y por eso les traigo unas deliciosas paletas heladas de arroz con leche. ¿Qué te parece?
Híjole, qué rico. A ver, pues estamos listos, ¿eh?
Mira, vas a tener una taza de arroz por dos tazas de agua.
Ajá.
Media cucharadita de sal. Y esto lo pones a cocer.
Ok.
En otra olla vas a poner un litro de leche. Por 200 gramos de azúcar.
Ajá.
Una rajita de canela.
Ok.
Una cucharada de vainilla. Media cáscara de naranja sin lo que está blanco, solamente la parte de color.
Ajá.
Y bueno, unos palitos de madera para poderle poner ahí a tus vasos desechables, que es en donde puedes formar las paletas.
Ok. Listo.
Entonces, mientras está cocinando tu arroz con el agua y la sal, esto es importante mencionarlo porque si no lo pones a cocer o a precocer junto con el agua y lo haces directamente con la leche, siempre queda duro. Entonces, se empieza a cocinar a partir de agua y ya que se le evaporó el agua y que sientes que tu arroz está suavecito, entonces lo vamos a agregar junto con la leche, pero la leche, el azúcar, la canela, la vainilla y la cáscara de naranja se ponen a hervir para que cuando tú se lo agregues al arroz no haga un choque de temperaturas.
Ah, ok. A ver, entonces mientras está cocinando el arroz, digo, una vez que ya se evaporó todo el agua, que queda, pues digamos, esponjosito el arroz, ¿se le añade la leche?
Sí, pero la leche ya te hirvió con todo lo demás y está caliente. Y entonces cuando tú se lo agregas a tu arroz, pues el arroz se sigue calentando y no te va a hacer un choque de temperaturas para que no se ponga duro.
Ah, correcto. Entonces
tú ahí, Manuel, ya que le pusiste tu leche caliente, que ya tiene la cáscara, la vainilla, el azúcar, dejas que se te cueza un poquito más tu arroz y que te espese, para después retirar la cáscara de naranja, vaciarlo en pequeños moldecitos o vasitos desechables, lo que ustedes tengan para poder contener esto y poder hacer tus paletas de arroz con leche.
Ok, vaciamos en pequeños vasos o moldes.
Los vas a meter al congelador y vas a esperar a que pase como unos 40 minutos para que ya se está empezando a congelar y entonces le pones el palito de madera. De esa manera el palito ya no se hunde, ni se va de lado, ni se sume, ni nada.
Ok. Congelando, agregamos el palito. Bueno, les ponemos el palito.
Así es.
Ok. Y ya luego para retirar, como con agua caliente, ¿podría ser?
Exactamente, ya los dejas congelándose y cuando te quieres comer tu paleta, bueno, vas a poner un bolsito con agua caliente, sumerges un poquito allí el molde y solito a la hora de que lo jales del palito va a salir perfectamente la paleta. Lo pueden acompañar con canela en polvo también por encima.
Ah, correcto, qué rico. Oye, y queda perfecto, ¿no? Para este calor, entonces...
No, hombre, pues, ¿qué tal el calor?
A ver, ahí les va, para la gente que nos viene escuchando, hágalo de una vez, está muy fácil. Necesitamos una taza de arroz por dos tazas de agua. media cucharada de sal y cucharadita de sal y sí. Todo esto lo vamos a poner a cocer. Bueno, necesitamos también 1 litro de leche por 200 gramos de azúcar, una raja de canela, una cucharada de vainilla, media cáscara de naranja, únicamente que sea la parte de color. Palitos de madera también. Bueno, todos estos ingredientes que les dije también los vamos a poner a cocer. Y mientras que se cocine el arroz, y ya una vez que evaporó el agua, se le va a añadir la leche con todos los demás ingredientes que previamente también ya hirvió para que no haya ahí un choque de temperaturas. Entonces, lo vamos a dejar cocer poco más el arroz para que todo esto, retirando la cáscara de naranja. Y después lo vamos a vaciar en pequeños vasos o también en molde. Lo metemos al congelador unos 40 minutos en lo que se congela y ya le puede ir poniendo el palito para después degustarla y pues combatir un poquito el calor, mi querida Pau.
No, hombre, y endulzarle la vida a todos los que se las estén preparando, Manuel.
Muy bien, me parece perfecto. Oye, pues qué rico todas estas recetas y más, ¿en dónde las podemos encontrar y verte también en televisión?
Claro que sí, pues recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal, 11 de la mañana, canal 8 de Televisión Abierta, y también estamos en Sky y en Easy. También tenemos más recetas martes y jueves a través de GastroLab, mismos canales y mismo horario. Y bueno, pues si quieren seguirnos a través de mis redes sociales y también de las tuyas, por favor, Manuel, para claro. Que nos digan qué tal las recetas.
Me parece
estamos
bien.
Estamos como Paulina Bascal en todas las redes sociales, nada más. Fíjense bien que tenga la de la palomita azul para que no vayan a meterse una cuenta falsa.
Uh-huh, correcto. Bueno, pues yo te mando un abrazo, que tengas excelente semana y estamos en contacto. Nos escuchamos pronto.
Claro que sí, Manuel. Que tengan muy bonito domingo todos y gracias.
Gracias. Es la chef Paulina Bascal aquí en Zona de Noticias. 2:47 p.m.
Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. El Foro La Paz es el universo perfecto para que el público disfrute y esté inmerso en la experiencia teatral Sueño de una Noche de Verano, uno de los textos más representativos de Shakespeare que se presenta a partir de esta semana bajo la producción general y creativa de María Inés Olmedo Projects. La premisa del Sueño de una Noche de Verano es el amor. Tal y como suele ocurrir en casi todas las relaciones, nos encontramos con la confusión, el deber ser, la confrontación y la duda. Pero al final del día, el amor sale triunfante. Febrero, el mes idóneo para que arranque la temporada, complementa la atmósfera para que el público celebre esta experiencia teatral y forme parte de este universo fantástico y enigmático dentro de un antro llamado El Bosque. Esta comedia nos narra la historia de un grupo de actores amateur ensayando una obra, El conflicto de cuatro amantes, una invitación al reino de las hadas y una boda entre el sueño y la realidad. Estos son los eventos que suceden en esta noche donde todo puede pasar. ¿Quién no ha sido seducido ante la invitación de un sueño? ¿Quién no ha vivido una aventura fuera de la realidad? ¿Quién no ha deseado ser lo que no es? Sueño de una noche de verano es una celebración a la vida, una invitación al bosque y un llamado para atreverte a soñar. Esta es una puesta en escena en la que el público está de pie y la acción sucede alrededor de todo el espacio. Las funciones son los miércoles y los jueves a las 8 de la noche y las puertas y la barra del Foro La Paz abren a las 7 de la tarde. Cuando en 2015 Sofía Contreras, Carolina Haddad, Melina Masnata y Mariana Varela crearon la organización Chicas en Tecnología con el objetivo de achicar la brecha de género en este campo, el feminismo no tenía la fuerza de hoy en la escena pública. Y si bien se ganaron derechos, aún falta mucho. Con datos, fuentes, investigaciones, análisis y la experiencia de las autoras, este libro evidencia las barreras que las mujeres se enfrentan en el ambiente tecnológico, pero además propone cambios e ideas en educación y liderazgo. Rescata de la invisibilización a las pioneras y demuestra por qué es fundamental que cada vez haya más líderes mujeres y multiplicidad de voces. Chicas en Tecnología, reiniciando el sistema, es editado por Conecta. Producida en conmemoración de los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, esta experiencia inmersiva combina el poder de la narración cinematográfica y las imágenes para dar vida a los archivos históricos de National Geographic. Con múltiples galerías para explorar, se puede conocer la historia de un niño que en 10 años de gobernar Egipto fue el parteaguas en la historia de su imperio. Además de conocer a los dioses del antiguo Egipto antes de descender a la cama del rey Tut y unirse a la búsqueda de la inmortalidad. Más allá de Tutankamón, la experiencia inmersiva se encuentra ubicado a un costado del Monumento a la Madre. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, @zamaconaalaire.
Bueno, son las 2:51 ya de la tarde. Estamos a 23 grados, dice por acá la temperatura. Yo creo que estamos un poquito más, un poquito más quizá allá afuera. Ahorita a ver, le voy a decir cómo estamos. 28, ¿no? Estamos a 28 grados.
Sí, se siente calor, man.
Sí, ¿sabes qué? Que ahí está mal el número del termómetro, pero aquí en el celular dice 28 grados. Entonces,
¿está 27?
27, 28 grados.
27, sí. 28 grados. Aquí se siente bastante calor.
Oye, Jorge, tenemos actualización del tema de la balacera afuera del centro social, del centro de reinserción social allá en Cuautla, ¿no?
Así es, Manuel. Fíjate que la Comisión Estatal de Seguridad Pública nos informa, confirma que hay una mujer muerta y 3 más lesionadas. Esto tras el ataque que comentabas ahí, la balacera al exterior del centro estatal de reinserción social de Cuautla. También lo que informa es que la policía de Morelos logró el aseguramiento de un vehículo con 5 personas al interior y armas de fuego. Estas personas serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Lo que todavía no nos informan, y veremos si lo sabemos más adelante, es cuál fue el motivo del ataque. Pero esta es actualización de información oficial que nos está dando la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos.
Ok, bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias.
Gracias a ti, Manuel.
Hoy, el 25 de febrero, o sea, un día como hoy, se celebra el Día Internacional del Implante Coclear, que es una técnica con la que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno. Fue precisamente el 25 de febrero de 1957 cuando se realizó este primer implante, a cargo de los doctores André DiGiorno y Charles Eyres. Ellos hicieron historia al hacer oír a una persona totalmente sorda. Y bueno, y con el paso de la tecnología seguramente en algunos años incluso hasta podrá corregirse. El Día Internacional del Implante Coclear se empezó a celebrar por primera vez en 2009 y desde entonces asociaciones y la sociedad en general empezaron a hacer eco de este avance técnico ahí en el ámbito de la audición. Y actualmente se celebra en más de 60 países con actividades y eventos de todo tipo. Bueno, pues ahí está un dato que quizá muchos de nosotros... Bueno, más bien, muchos de nosotros no sabíamos. Oiga, pues seguimos con la selección musical, mi estimado Jorge, de este domingo caluroso. Y aquí está, vamos a irnos con la primera rolita, ¿no? ¿Les parece bien? Escuchamos a Kanye West con su canción Carnival, que se coloca en el tercer lugar del top global de Spotify.
Que Diego Iván González no, sí, me comentaba hace unos momentos, ajá, que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone al inicio de todos sus mítines.
Sí.
Que es una cosa que hay que destacar, ¿no? Este hombre muy polémico, Kanye West, que ahora se llama Ye, nada más. Uh-huh. Alguien que hace polémica en todos sus comentarios. Uh-huh. Es alguien apreciado por el expresidente Donald Trump y que lo está usando también como parte de su campaña.
Bueno, pues ahí está el dato. Con esto vamos a la pausa. Regresamos con la otra hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Está usted en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. Volvemos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Son ya las 3 de la tarde.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues sigue la contingencia, ya está por sacar el comunicado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, no creo que cambie mucho, pero pues aún así estaremos muy pendientes para informarle, y sobre todo si hay restricción vehicular para mañana lunes, que pues es, digo, tener restricción vehicular para muchos sí resulta algo bastante complicado, ¿no? Si tiene que moverse sobre todo a grandes distancias, etcétera, entonces...
La gente que va a trabajar, ¿no? Todo. Que va a tener que usar el transporte público si es que sigue la contingencia.
Sí, o aplicar también vía Zoom. Yo escuché de muchas personas que pues estaba la restricción vehicular y prefirieron o optaron por trabajar vía Zoom casa. O home office.
Sí, creo que es una buena opción, ¿no? En este momento, digo, la pandemia... Si algo bueno nos debió haber dejado la pandemia es el uso de estas tecnologías.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, yo lo invito como siempre para que se ponga en contacto, @zamacona al aire, @heraldodemexico. Aquí andamos completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carracci y al interior nuestras instalaciones desde donde estamos transmitiendo en esta pecera gigante que es Heraldo Radio, la cabina principal, hasta donde llegamos y tenemos alcance de norte a sur y de sur a norte. Bueno, pues sin más, soy Manuel Zamacona y está aquí Jorge Rodríguez con el resumen de la segunda hora de noticias. Adelante.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Es el domingo 25 de febrero y esta es la información. Se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono. La Comisión Ambiental de la Megalópolis pidió a la población evitar el ejercicio al aire libre entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche. Asimismo, se mantiene la restricción a la movilidad de autos con holograma 2, holograma 1, 1 con último dígito numérico 2, 4, 6, 8 y 0, así como aquellos con verificación 0 y doble 0, con engomado azul y terminación de placa 9 y 0. En unos minutos conoceremos el nuevo reporte de la Comisión Ambiental para saber si continúa la contingencia atmosférica. La candidata a la presidencia de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que la filtración de su número telefónico en redes sociales es un ataque tan burdo como inofensivo. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, fue interrogada sobre la publicación de datos de periodistas desde el gobierno. Esto dijo al finalizar un evento de jóvenes del Partido Acción Nacional.
El presidente es muy machito con dos mujeres periodistas, pero vaya que es súper cortés en su trato con los delincuentes.
Y el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que la contienda electoral será feroz. Sin embargo, ellos no usarán la tecnología para insultar a las otras candidatas.
Nosotros no vamos a gastar un peso en bots para denostar a nuestros adversarios. Nosotros no vamos a usar... Candidatas, candidatos, usen un hashtag para insultar a la candidata de Morena, para insultar a la candidata del PRI del PAN. Ni un solo peso para denigrar nuestra vocación.
Y la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos confirmó una mujer muerta y tres más lesionadas tras una balacera esta mañana al exterior del Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla. Además, aseguraron a 5 personas. La Fiscalía General de Chiapas confirmó el hallazgo del secretario de Seguridad Pública Municipal de Berriozábal, Germán Alegría, así como dos de sus colaboradores quienes fueron ejecutados y cuyos restos fueron localizados en la capital del estado. Y en temas internacionales, Donald Trump ganó las primarias republicanas en Carolina del Sur. El expresidente de Estados Unidos superó a su contrincante Nikki Haley en su estado natal. Y en los deportes, con el regreso de Javier Chicharito Hernández a las canchas, las Chivas derrotaron 3-1 a Pumas en el estadio Akron. América venció 1-0 a Cruz Azul, Tigres empató a 1 con Atlas y León derrotó a Atlético San Luis. En este momento nos enlazamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, que nos tiene un reporte desde calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jerry? Te saluda Jorge.
¿Andas por ahí, Jerry? No, bueno, tuvimos un problema ahí con Jerry.
Uy, se cortó la llamada, pero nos enlazamos más adelante a ver si podemos seguir con nuestro compañero Gerardo Galicia en calles de la Ciudad de México.
La entrevista en Zona de Noticias.
Tres de la tarde, 6 minutos. Bueno, se lo adelantábamos también al inicio, aquí en nuestro país, pues sí hay poca representación de las mujeres en el periodismo. A ver, vamos a también delegar en
qué tipo de periodismo, ¿no? Si estamos reporteando, si estamos conduciendo, si estamos escribiendo, digo, porque también hay diferentes géneros. Pero mire, solo el 5% de los puestos de liderazgo están ocupados por mujeres. Vamos a entrarle al tema. Tengo en la línea telefónica a Lucero Hernández, investigador en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, a quien le doy la más cordial bienvenida. Lucero, ¿cómo estás?
Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, al igual que a tu auditorio.
Muchas gracias. Oye, a ver, poníamos en contexto todo esto aquí en nuestro país y la poca representación. ¿Cómo comenzar a hablar y, sobre todo, cómo distinguir, ¿no? ¿En qué tipo de periodismo estamos hablando?
Sí, con gusto. Gracias por este espacio. Te comentamos. Miren, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias nos dedicamos a investigar sobre la situación de la movilidad social y el acceso a igualdad de oportunidades entre los mexicanos. Y justo sobre este tema, pues revisamos la situación que enfrentan las mujeres, que se considera un sector vulnerable en México, porque sus condiciones de oportunidades son menores si las comparamos respecto a los hombres. Estudios que se han realizado en el CEI sobre el informe de movilidad social en México revela que una mujer que nació en condiciones de pobreza tiene menos probabilidades de escapar de la pobreza, es decir, de salir de la pobreza, a diferencia de un hombre. Los datos nos revelan que son 75 de cada 100 mujeres que nacen en la base de la escalera social en la condición de mayor pobreza, pues no logran superar esta condición. Ahora, esto va mucho más allá del tema de salir de la pobreza. Si nos vamos a revisar la situación de las mujeres en tema de ingresos y en tema de mercado laboral, pues los espacios que ocupan las mujeres mexicanas son de trabajos operativos o de menores ingresos y, por supuesto, de menor liderazgo o toma de decisiones. Y justo sobre este tema, Manuel, te comento, revisamos la situación de ciertos mercados laborales como los medios de comunicación, que es un sector laboral pues altamente marcado con prejuicios y estereotipos de género, porque las mujeres que trabajadoras de los medios, pero también periodistas, llegan a enfrentar segregación laboral, desigualdades salariales o violencia de género, que se ve reflejada pues en los espacios que ocupan, en la manera que dan coberturas de las noticias. Y justo sobre esto también te puedo comentar que es el proyecto de monitoreo global de medios, donde este es un proyecto a nivel mundial, que en el caso de México lo realiza la agencia de noticias CIMAC, que es especializada con perspectiva de género. Y justo el estudio más reciente es del año 2020, donde se revisaron más de 1,000 noticias publicadas en 54 medios mexicanos, y se encontró que en 46 de cada 100 noticias fueron escritas por mujeres. Estamos hablando de poco más de la mitad, tienen en su mayoría representación de hombres. También la información, es decir, mujeres periodistas, se encontró que 44 de cada 100 noticias fueron informadas por mujeres, es decir, 60% hombres. O, por ejemplo, cómo ocupan la narrativa, cómo están presentes en las narrativas de las noticias las mujeres, o si son consideradas fuentes de información, qué tanto se buscan a hombres como fuentes, como especialistas, o a mujeres. Y en el caso de las mujeres se encontró que 24 de cada 100 noticias ocupan como una fuente a una mujer. Esto nos lleva a cuestionarnos de quién está posicionando la conversación pública en los temas de las mujeres, o cómo se está posicionando la conversación pública, y que incide de cierta manera pues en las narrativas que recibimos las personas que consumimos noticias, y de cierta manera la información nos lleva a una toma de decisiones de cómo pues quién realmente está liderando o definiendo las agencias, la agenda de noticias, cómo se está dirigiendo esta narrativa, quiénes estamos escuchando como voces principales de fuentes o especialistas. Todo esto incide, Manuel.
A ver, estamos hablando de oficios, ¿no? Ahorita, por ejemplo, platicabas tú de las mujeres comunicadoras. Mira, aquí hay algunos datos para destacar. Esto fue en el noticias publicadas en el 2020, ya estamos en el 2024, pero bueno, seguramente irá variando, pero mínimo, ¿no? Dice 46 de cada 100 notas o noticias fueron escritas por mujeres. 24 de cada 100 tuvieron como fuente una experta mujer, y solo 8 de cada 100 cuestionaron estereotipos de género. Lo que implica, ¿por qué crees que esté sucediendo todo este fenómeno? Digo, no nada más es en el periodismo, sino a nivel general en cualquier oficio.
Sí, justamente, Manuel. La verdad es que sí se ha avanzado. Hemos, por ejemplo, el estudio anterior a este proyecto de monitoreo global es de hace 5 años y se ha incrementado todos estos indicadores que nos acabas de compartir, pues sí se ha logrado incrementar la presencia de mujeres. Sin embargo, aún está por debajo del 50%. Y esto sucede por realmente, pues sabemos que México es un país donde aún la presencia machista pues sigue muy presente. Pero como comentaba, o sea, sí hemos logrado avances, aunque los avances pues vamos ahí a paso lento. Avance en el sentido de poder obtener espacios donde las mujeres ocupen estos espacios de liderazgo, de toma de decisión, que pueden coadyuvar a estas narrativas de información. Porque igual decimos, bueno, ¿y a mí en qué me sirve que las mujeres ocupen más espacios si realmente pues recibimos la información en general del periodismo? O sea, de manera indirecta sirve porque el consumo de la información, en primera accedemos a un derecho humano que es el derecho a la información. Pero ¿quién realmente está definiendo estas agendas de información, lo que se decide, qué se va a informar, cómo se va a informar, qué es sobre encima de qué? Y esta información que recibimos, pues nos sirve también para nuestra toma de decisiones. Uh-huh. Ahora, si escuchamos especialistas donde en su mayoría son hombres, pues hay pocas mujeres entonces que pensamos, que desde las niñas, ¿no?, que se piensa que pueden ocupar esos espacios para ser líderes de opinión o para ser especialistas cuando los periodistas los buscan para compartir el análisis de cierta información. Incluso la cobertura de fuentes es muy visible. Por ejemplo, es muy común que en los medios de comunicación se designen a los hombres en fuentes como política, economía, energía, uh-huh, o deportes. En cambio, a las mujeres se les asigna generalmente a fuentes donde se consideran blandas.
Salud.
Pueden ser sociedad, exacto, salud, espectáculos, ¿no?, o sondeos, turismo, moda, y entonces ya se les cataloga en ese tipo de fuentes, pues, y es muy difícil, ¿no?, que pasen a otro tipo de fuentes más duras.
Bueno, oye, está interesante. Y sabes que todo esto, Lucero, también proviene y nace desde que se elige la carrera de periodismo. Si tú ves en muchas de las universidades, pues es poco el índice de mujeres que elige estudiar periodismo, que por cierto, el periodismo aquí en nuestro país es uno de los ejercicios más riesgosos que hay en cuanto a profesión.
Justamente, Manuel, la verdad es que la situación del periodismo, una, sabiendo que la situación de las mujeres es complicada, aún más sabiendo que el gremio está enfrentando uno de sus mayores situaciones complicadas, porque ya México es un país de riesgo para el periodismo por el número de asesinatos que se han presentado. Y bueno, comentarte que el panorama no es del todo negro, o sea, se buscan opciones, y sobre esto me gustaría comentarte a ti y a tu auditorio. Por ejemplo, la Fundación Gates, que lidera Bill Gates y su esposa Melinda Gates, y dieron un informe que se denomina Las perspectivas perdidas de las mujeres en las noticias, donde plantean 4 indicadores para motivar la igualdad de género en las organizaciones de noticias. Te las comparto, Manuel. La primera es diversidad de género. Cuestionarnos cuántas mujeres hay en la organización, y ahí podrían darse cuenta si realmente tienen sobre representación de hombres por encima de mujeres o viceversa, pero identificar cómo está la diversidad de género en las redacciones. Número 2, la visibilidad de las mujeres en las noticias que generan, cuál es la proporción de las mujeres como expertas y fuentes de información, ¿qué tanto se busca a una mujer como experta o como especialista, ¿no? Incluso ya hay universidades que hacen un catálogo de mujeres como fuentes, porque como que siempre es muy común buscar a hombre. Número 3, que las mujeres como protagonistas de las noticias, ¿qué tanto se da cobertura de los temas que visibilizan a las mujeres? Y esto ayudaría a que la narrativa en general de la población en general, pues tenga una mayor sensibilidad sobre la situación de las mujeres y, claro, reducir un poco la presencia machista.
Bueno, pues está muy interesante lo que nos platicas, Lucero. ¿Alguna red social, alguna página?
Pues sí, nos pueden buscar como cey.org, ahí está todos nuestros estudios y publicaciones, y bueno, tenemos presencia como CEIMX en X, Twitter, Facebook, Instagram, Y bueno, ahí estamos compartiendo todas, estamos próximos a publicar la actualización del informe sobre movilidad social en México, porque recién se cerró la encuesta ESROMOVI, que es la que evalúa pues la situación de la movilidad social en México. Entonces, es segundo semestre de este año, estaremos compartiendo qué tanto ha cambiado la movilidad social de las y los mexicanos. Muchas gracias por el espacio.
Gracias por el espacio, saludos.
Adiós, gracias.
Lucero Hernández, investigador en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. 3 de la tarde, 17 minutos.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, @Zamacona al aire.
Estamos escuchando, Jorge Rodríguez, tú que traes ahí la información de primera mano.
Sí, Manuel, estamos escuchando una manifestación de un grupo de personas que dicen ser migrantes simpatizantes del presidente. Sí, del edificio sede del New York Times, que está ubicado allá en Manhattan, en la Gran Manzana, en Nueva York.
Sí, en el corazón.
Esto, pues, por el conflicto que se desató esta semana entre el presidente, precisamente, y el medio estadounidense, el diario estadounidense, por la publicación de un artículo en el que la corresponsal de México, Natalie Kitroff, recibió información sobre un supuesto financiamiento del crimen organizado para la campaña presidencial del ahora presidente López Obrador en 2018. Uh-huh. Las imágenes, si usted las quiere ver y nos escucha a través de radio, están en mi cuenta de Twitter retuiteadas, es uh-huh. @JorgeRogue, y es el comité de Morena New York Comité 1, el que está difundiendo estas imágenes.
O sea, en las es un poco que... más político. Ah, no, quien está difundiendo.
Quien está difundiendo es Morena New York Comité 1. Ah. Es la cuenta de Twitter la que está difundiendo estas imágenes. Estas son personas que aseguran que no son pagadas, que son simpatizantes del presidente y que van a defender la soberanía del país en frente del edificio del New York Times. Incluso hay una persona que está caracterizada como Xochitl Gálvez y está montada en una botarga de un dinosaurio diciendo: vendí a mi México por unos cuantos pesos. Esto me parece que está rebasando los límites de la imaginación.
Y lo vamos a seguir viendo porque la verdad es que pues es una guerra política lo que se viene ahora en las elecciones. Pero bueno, pues así ha sido siempre. Bueno, gracias, Jorge.
Gracias a ti, Manuel.
3 de la tarde, 19 minutos.
Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
Nayeli Ramírez, ¿cómo estás? Seguramente te fuiste al EDC, no me tienes que decir.
Hola, Manuel, pues sí, allá andamos. Ya estamos a punto de morir, pero pues todavía nos queda un día más. Porque son 3 días del EDC, de este festival de electrónica, que es uno de los favoritos de los mexicanos y la verdad que en el mundo, porque está catalogado como el tercer mejor festival de electrónica que hay en el mundo. Entonces yo creo que sí está agarrando mucha fuerza, aunque déjame te platico que ayer hubo un pequeño altercado porque hubo un portazo, porque habían detenido como el flujo de entrada de la gente, que si traía boleto y todo, entonces la gente se empezó a desesperar porque ya quería ver a los headliners, y entonces empezaron pues como a hacer alboroto y uh-huh. todo, y hubo un pequeño portazo. Lo pudieron contener. Hasta las cifras oficiales que tenemos de los organizadores, ahí saldo blanco, uno que otro pues lastimado por los empujones y eso, pero hasta el momento tenemos esa información, porque sí se salió un poquito de control. Después pudieron contener como el problema, dejaron pasar a la gente, pues ya después checaron como todos los el boletaje y eso, pero esperemos que hoy pues el festival vaya con un poquito más de tranquilidad. Hoy se espera Steve Aoki que cierre este festival. Y aparte, ¿sabes qué pasa, Manuel? Que como hubo contingencia, no hay fuegos artificiales, que está muy bien. Entonces han estado metiéndole mucho a las luces y todo, y dicen que ha sido un espectáculo. O sea, la gente sale muy contenta del espectáculo y ni les hizo falta los fuegos artificiales.
Órale, pues sí, he escuchado buenos comentarios. También vi lo del portazo, pero bueno, pues
Yo creo que debería ahí la logística organizarse un poquito mejor, porque pues en el boletaje, si ya tenemos el tema de la tecnología ahora con estos lectores de barras de códigos, pues debería ser mucho más ágil.
Es lo que todo el mundo desea, que ya ahorita pues ayudarnos a la tecnología, que ya todo el mundo la utilice y la sabe usar, y dejar pues como estos pasos como ya más automáticos, y no que esté una persona escaneándote el boleto, entonces si se escanea, no, te tardas. Y pues sí se hizo un pequeño caos, aparte mucha gente ayer iba solamente para ver a los headliners, entonces hubo un cuello de botella como tipo 6:30 de la tarde. Entonces, pues, eso hay que prevenirlo también, como tú lo dices.
Me parece muy bien. Oye, ya cambiando de tema, hoy sigue, ¿verdad, el IDC?
Hoy sigue el IDC y están aproximadamente diciendo que van a llegar 80,000 personas. Entonces, estamos hablando de un festival que reunió más de 200,000 personas. Está muy cañón.
Sí, totalmente. Y bueno, pues como tú dices, siendo uno de los espectáculos más importantes en cuanto a la electrónica, creo que está el Tomorrowland, está el Ultra allá en Miami, que se hace, y el EDC aquí, que pues también es, ¿no? Son de los tres, seguramente.
Sí, exactamente. Después del Tomorrowland está el Ultra y el EDC. Fíjate que el de la Ciudad de México le gana al EDC de Las Vegas, porque tiene más aforo, ha tenido más headliners importantes, y aparte por las calificaciones que usan para estos festivales, es el tercero más popular del mundo.
Bueno, oye, ya rapidísimo antes de irnos a la pausa, ayer pues con la noticia de por sí, el comunicador Daniel Bisogno está en el hospital, ayer fallece su madre, complicado, ¿no?
Está muy complicada esta situación. Bueno, fuentes exoficiales, así como platicadito, te lo digo.
Sí.
No, o sea, obviamente está muy grave Bisogno, está entubado, entonces pues, obvio, la noticia, pues él no la sabe. Entonces es doblemente triste, porque tenemos a él, y aparte él era una persona extremadamente apegada a su mamá, muy cercano, se la llevaba de viaje. Entonces nosotros no sabemos exactamente qué pasó, pero la... creemos que pues también la salud de Bisogno le afectó mucho.
Claro, claro.
Entonces, la verdad son noticias bien tristes, y pues doblemente tristes, porque él está en el hospital sin saber, su mamá pues lo vio, lo último que vio del mismo fue estar muy, muy, muy grave. Entonces, pues esperamos que Bisogno salga de este y que pues tenga pronta recuperación del corazón y de su enfermedad.
Bueno, Nayeli, muchísimas gracias, que te la pases muy bien. ¿Dónde te seguimos en redes sociales?
En @Nayemay, es X e Instagram, y en todas las plataformas del Heraldo Media Group.
Te mando un abrazo, que tengas bonita semana.
Bonito domingo.
Gracias. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a escuchar la boda del Huitlacoche, porque durante la semana a través de redes sociales se dio a conocer la lista de canciones que el futbolista argentino Messi escucha durante sus entrenamientos y antes de un partido. ¿Y qué crees? Por ahí anda
la boda del Huitlacoche.
Oye, pero también estaba viendo que estaba la Chona.
La Chona.
Está bien, pues.
Y parece que funciona, ¿no?
No, pues ahí está, mira, ¿qué tal? Vamos a la pausa, regresamos a la última media hora de información aquí en Heraldo Radio.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio. Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
Vámonos directamente contigo, mi estimado Gonzalo Lira, que ya estás en la línea telefónica, las mejores recomendaciones de cine. ¿Cómo estás?
Hola Manuel, muy bien, y tú, muy contento como todos los domingos de saludarte y de platicar de cine. Y teníamos pendiente por ahí una película, una que estrenó en días pasados y que creo que ha sido del interés de muchas personas. Se trata de Bob Marley, la leyenda, que bueno, el nombre Bob Marley creo que es de esos que donde te pares en el planeta, alguien lo va a conocer. O sea, no, no hay manera de que la gente le digas Bob Marley y no sepa o el género o este el aspecto o algo sobre este cantante. Yo creo que está a la altura de Elvis Presley y de cualquiera de estos grandes artistas, sobre todo de la música, que han hecho historia. Y pues bueno, por fin tuvo su película biográfica oficial. De hecho es producida por su hijo, por Ziggy Marley. Entonces, pues bueno, vamos a ver la historia de este hombre que, más allá del tema musical, creo que lo importante de Bob Marley es la revolución que generó en cuanto a la manera de pensar de las personas, en cuanto a esta apertura a relajarnos y a tratar de llevar la vida y recibirla con amor. Y precisamente tuve la oportunidad, Manuel, de platicar con Ziggy Marley, hijo de Bob Marley, y productor de esta película, y esa fue una de las preguntas que yo tenía desde que salió la película, ¿no? ¿Cómo sabes cuál es el momento correcto para hacer una película biográfica sobre un artista que lleva años de haber dejado la faz de la tierra? Pues bueno, esto fue lo que nos dijo Ziggy Marley sobre por qué decidió que ya era momento de hacerlo.
Yeah, well, you know, it's in a way it's following what your heart tells you, which is how we work. Like we said, the spirit moves us to do things in our lives, and the spirit moves us to explore this idea of doing a film about my father at this time. And it works out that it's the right time because the world need this message, the world need this story, and the world need more people to get activated into the idea of one love. And so this film is a way to expand the reach of the music and the message and of my father's story. So I think it is appropriate that is we're doing this now because we're in some hard times in this world, and we need one love. We need Bob Marley one love right now in this world, you know?
Pues ahí está Ziggy Marley, que básicamente lo que me decía es que él deja que las cosas ocurran porque lo mueve el espíritu, y que en ese momento su espíritu le dijo que era hora de llevar a la pantalla la vida de su padre, porque además él dice: estamos pasando por momentos muy difíciles donde lo que más hace falta es contagiar a la gente de, bueno, esta frase que decía su padre y que es el título en inglés de la película One Love, que es pues un solo amor, ¿no? De hacer todo con amor y de que todos somos amor. Creo que a final de cuentas ese es el mensaje que trataba de llevar Bob Marley, y creo que lo interesante es que la película nos muestra, Manuel, que llegar a esa iluminación, a esas ganas de compartir amor, pues o para llegar a ello, Bob Marley también tuvo que pasar por momentos difíciles. Sabemos que fue un tipo que luchó mucho en contra de las políticas que había en contra de los Rastafari, que también tuvo varios problemas ahí porque era bastante mujeriego, y la película creo que lo que hace es mostrar todas las facetas de él como persona y de él como artista, para demostrarnos que sí llegó a ese punto en el cual buscaba compartir y recibir amor, pero pues para ello también tuvo que pasar por dificultades y momentos complejos que son los que terminan haciendo a una persona completa, ¿no?
Hasta un atentado contra su vida, ¿no? Gonzalo, te saluda Jorge.
Sí, exacto. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Exacto, trataron de atentar contra él y pues finalmente fue el cáncer el que terminó llevándoselo, ¿no? Entonces le pasó de todo a este hombre y la película es lo que nos muestra. Creo que de una forma muy convencional me hubiera gustado ver un poco más de quizá las dificultades más personales que atravesaba él, pero bueno, es que alrededor de él todo era político y la fama le llegó de una forma en la que él nunca esperó ni siquiera planeó.
Totalmente. Y mira, viniendo de su hijo, ¿no? Que es el productor, pues seguramente esta película se apega mucho más a la realidad que a lo mejor otras biográficas de algunos artistas que hemos visto anteriormente.
Yo creo que en este caso sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no oculta también los lados negativos de su papá, ¿no? Entonces creo que eso es interesante. Él estaba abierto a mostrar esa parte porque creo, entiende que pues lo que hace a un hombre completo son todos sus matices, ¿no? No solo los blancos, sino también los negros, los grises y las diferentes capas que nos conforman.
Totalmente. Bueno, pues ahí está una. ¿Qué más tenemos, mi estimado Gonza? Tú dices.
Pues mira, también se pueden lanzar al cine si les gusta, si lo que quieren ver es algo más cercano al cine de acción. Yo, la verdad, debo decirlo,
fui a ver esta película con muy poca expectativa. Se llama El día que todo cambió. Es una película mexicana escrita y protagonizada por el actor mexicano Luis Arrieta. Uh-huh. Y básicamente es una especie de John Wick mexicano. yo sé que suena como algo absurdo, pero es la historia de un hombre que es asaltado con su esposa. Están a punto de tener un bebé y en este asalto las cosas salen mal y el único que queda como sobreviviente es él, que es el personaje que interpreta Luis Arrieta, y empieza a dedicar su vida a encontrar a los culpables de ese asalto y de ese asesinato, hasta que pues digamos, logre dar con ellos y pagarles con la misma moneda. Lo que es interesante de la película, número uno, es su factura. Está muy bien hecha, es muy entretenida, te mantiene todo el tiempo interesado en lo que va a pasar, y también que no necesariamente es una película de buenos contra malos. Creo que si vemos John Wick, entendemos perfectamente que John Wick es el bueno, que lo que le pasó estuvo mal, y que esa venganza que él busca, a final de cuentas, está un poco justificada porque él se dedica a eso, a ser un asesino a sueldo. Y en este caso es un hombre común y corriente, y las decisiones que toma son muy criticables, y la película nos hace entrar también en ese dilema de ¿estaremos o no está bien que estemos del lado de este hombre que está buscando tomar justicia por su propia mano? Creo que Luis Arrieta lo hace muy muy bien, y se van a llevar una buena sorpresa y un buen rato entretenido en el cine con El día que todo cambió.
Bueno, pues ahí está mi querido Gonzalo Lira. Te mando un abrazo. Tus redes sociales, por favor.
Claro que sí, me encuentran en redes como @goni_gyz, y ya sabes, en El Heraldo Televisión, de lunes a viernes, estamos a las 7 en las noticias de la mañana, a las 9 en esta mañana, y si me dan chance, pongo un puesto afuera.
Sí, también, por supuesto, que ya te conocen. Gracias, Gonza.
Un abrazo.
Gracias, Gonzalo Lira. 3:38.
Salud con el doctor Manuel Lavariega.
Telefónica, como cada fin de semana, el doctor Manuel Lavariega, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Tocayo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Muy buena tarde para ti y para todo el auditorio. Pues aquí, disfrutando de esta tarde de domingo soleada con contingencia.
Sí, caray, domingo soleado, pero efectivamente, ¿a qué costo? Oye, ¿qué te iba a decir? Me llamó mucho el término, la fibromialgia, para todos los que nos vienen escuchando. ¿Qué es la fibromialgia?
La fibromialgia es un trastorno crónico que se caracteriza por dolor generalizado en los músculos, en los ligamentos y en los tendones. Y también se acompaña muchas veces de fatiga, de problemas de sueño y también de alteraciones para concentrarse incluso. Entonces es un concepto que incluso hoy podríamos decir que está de moda, pero que está subdiagnosticado. Justo varios radioescuchas me escribieron durante la semana para que platicáramos de este tema, y precisamente una de las personas que me escribió acaba de ser diagnosticada con esta condición que tiene un impacto muy negativo en su calidad de vida.
Híjole, a ver, ¿y cómo se presenta? ¿Por qué se presenta?
Fíjate que los síntomas relacionados a los pacientes, como lo comentamos, pues están relacionados justamente a este impacto en el movimiento. No hay una condición ahora determinada, absoluta, por la cual podamos pues correlacionar la posibilidad de presentación. Se habla de factores de riesgo, que pues pueden ser factores genéticos, incluso factores ambientales e incluso factores neuroquímicos, pero sí es importante mencionarte que es más común en mujeres, y sobre todo cuando hay antecedentes en la familia dolor articular. Muchas veces se puede llegar a confundir incluso con enfermedades reumatológicas, como la artritis reumatoide, pero bueno, característicamente la fibromialgia no deforma las articulaciones, pero sí genera mucho dolor.
¿Todo esto se puede tratar?
Todo esto se puede tratar, Tocayo, y sobre todo el tratamiento, pues existen medicamentos principalmente analgésicos para aliviar el dolor, pero también se pueden administrar medicamentos para mejorar el sueño, porque son pacientes que incluso tienen dolor durante las noches y no duermen por el dolor que presentan. Y además es muy común que presenten síntomas de depresión o de ansiedad. Entonces, por eso es importante, pues, hacer un buen diagnóstico, identificar el cuadro clínico y también complementar con fisioterapia, con terapia ocupacional, con actividad física, para disminuir también el estrés y mejorar también, ¿por qué no?, el peso, porque muchas de estas pacientes tienen sobrepeso o obesidad y detonan más cuadros dolorosos.
Oye, es interesante porque, a ver, a nivel mundial, 2.5% la llega a padecer únicamente.
Es una locura la cantidad de personas que podrían llegar a tener fibromialgia si vemos los escritos y las estadísticas médicas. En realidad, a veces pensamos que no es tan común y hay muchas personas que se acostumbran a vivir con dolor y así viven toda la vida sin tener un tratamiento y un diagnóstico correcto. Así que es muy importante, pues, identificar si hay articulaciones dolorosas, acudir con su médico de confianza para que pueda hacer el diagnóstico. Y esto es importantísimo, Tocayo, que la gente no se acostumbre a vivir con dolor.
¿Qué recomendaciones?
Las recomendaciones siempre serán, pues, no automedicarse, identificar signos y síntomas, acudir con el médico y, sobre todo, si hay dolor persistente en los músculos, en las articulaciones, en los ligamentos, pues acudir con el médico especialista para poder hacer el diagnóstico específico y recibir un tratamiento correcto.
Bueno, pues interesante. Tus redes sociales, por favor.
Claro que sí, Tocayo. Me pueden encontrar como DR, como doctor abreviado, DR Lavariega Sarachaga, y ahí estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tenga.
Muy bien, pues un abrazo, que sea buena semana y estamos en contacto.
Igualmente, excelente tarde para ti y para todo el auditorio.
Gracias, doctor Manuel Lavariega. 3:43 antes de ir con Katia Castelo. Bueno, pues les tengo buenas noticias. Se ha suspendido la contingencia ambiental atmosférica. Le repito, se ha suspendido ya la contingencia ambiental atmosférica aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Y bueno, pues ya salió el boletín, le decíamos, en las 3:00 p.m. aproximadamente se emitió. Y bueno, dice rápidamente, la coordinación ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, con fundamento en los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas publicadas por los gobiernos de la ciudad y el estado, informa que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 15 horas de hoy, o sea que ya no estamos en contingencia. Entonces, bueno, esto debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar concluida la contingencia. Entonces, pues olvídese de no circula, olvídese ya de todo.
Pasó la primera contingencia atmosférica del año, Manuel, duró 3 días. La CAME nos había avisado desde febrero que se esperan entre 3 y 8 de estas contingencias durante el periodo de calor, que es entre marzo y junio.
Sí.
Así que pues ya llevamos la primera.
La primera del año se fue y esperemos que ya no haya más, aunque bueno, pues luego es complicado debido a que muchos factores hacen que aquí en la capital, tanto como en el estado, pues haya niveles de ozonos contaminantes. Pero bueno, ahí está. No hay contingencia ya en la zona metropolitana. 3:45.
¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
Katia Castelo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío. ¿Qué más es posible con esta gran noticia de que ya no tenemos contingencia ambiental?
Ya ves, todo se programa, todo es cuestión de colaborar todos también.
Exacto, y liberar todas las conclusiones, que justo eso les quiero platicar el día de hoy. Uh-huh. ¿Cómo es que nuestra mente se va programando y acorde a esas programaciones vamos creando nuestra realidad? Entonces, siempre hacemos preguntas en este espacio y sabemos que nos contribuye a salir de esa limitación, pero hoy quiero hacerles este recordatorio. ¿Cuántas veces, Manuel, has dicho, no lo puedo creer? Que te sucede algo maravilloso y dices, no lo puedo creer. Uh-huh. ¿Te ha pasado?
Sí, claro. Lo dijimos creo que al inicio de este espacio cuando nos platicaron de lo que es la magnitud del proyecto del lago de Texcoco.
Exacto. Entonces, cada vez que te estás diciendo, no lo puedo creer, es como irte de nueva cuenta a esa programación de tu mente, a esa creencia que no estás recibiendo y volver como a reafirmarla. Uh-huh. Entonces, la invitación es, cada vez que tú vas a decir, no lo puedo creer, es, ¿qué tal que sí lo crees? Y lo crees más, y crees que todo puede mejorar. Y son estas palabras, que más allá de la palabra es la energía que trae detrás, lo que nos sigue manteniendo en esa limitación de la mente, de la programación. Entonces, el regalo que les doy el día de hoy es, cada vez que estamos diciendo no lo puedo creer, ¿qué tal que lo cambiamos y conectamos con esta posibilidad de creerlo todo? Porque todo en esta vida es posible. Lo único que nos limita es nuestro pensamiento, nuestros puntos de vista y todas nuestras creencias.
Oye, eso está bastante interesante porque todos los días tenemos que programar nuestra mente para cualquier cosa, ¿eh? Para salir a hacer ejercicio, para ver qué vamos a desayunar, pero todo es programación constante.
Exacto, y mucha de esa programación ni siquiera la hacemos consciente, ¿no? Está totalmente en automático. Otro ejemplo que les quiero dar es cada vez que dices yo soy. ¿Cuántas veces te defines y lo cuentas a otras personas? Es que yo soy muy impuntual, es que yo soy de cierta manera. Entonces cada vez que estás diciendo yo soy, estás reafirmando algo que crees que tú eres y qué tal que no.
Pero esto puede ser positivo también, ¿no?
Ah, por supuesto, puede ser a tu favor. Aquí la observación sería cuántas veces nos juzgamos y entonces estamos solidificando a través de las palabras cosas que creemos que somos y que podríamos cambiar. ¿Pero por qué no cambian? Porque hay una creencia muy profunda detrás que no te permite que eso se mueva. Y esa creencia solamente eres tú. Solamente eres tú y esos puntos de vista. Entonces, claro, también a tu favor. O sea, si imagínate tú empiezas a visualizar, a creer y a conectar con esa energía de lo que sí quieres ser en lugar de aquello que no quieres ser y que todo el tiempo te estás repitiendo.
Uh-huh. Oye, pues qué interesante, ¿no? Para programar todavía la mente.
Exacto, y programarla a tu favor y soltar todos esos juicios, todas las definiciones que hacen que tu vida, las circunstancias, las personas que te rodean sean como lo que en realidad no quieres que suceda, pero de alguna forma lo estás creando. Así que estas dos recomendaciones, el no lo puedo creer, qué tal que lo cambiamos por sí, lo puedo creer, y qué más es posible, cómo puedes seguir mejorando esta situación, y también cada vez que nos definimos, conectar si realmente quieres seguir siendo eso, porque tus propias palabras están dictando la energía para que tú vuelvas a elegir esa definición que tú solito te has creado.
Totalmente.
Y cuántas mentiras son, ¿no? También detrás de eso. ¿Cuántas mentiras nos estamos contando?
También, efectivamente. Entonces, no lo puedo creer, yo soy, son parte también de nuestro día a día.
Exacto. Así que esa es la invitación el día de hoy para comenzar a salir de esa programación de la mente y todas las limitaciones.
Muy bien. Tus redes sociales, por favor, para hacer cita, para todo.
Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como @soycatiacastelo. Estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes.
Muy bien, gracias. Te mando un abrazo, Katy.
Un fuerte abrazo. Feliz domingo a todos.
Igualmente, Katia Castelo, coach de barras de Access 3:49.
Zona de Deportes con Roberto San Germán.
Vámonos contigo, Roberto San Germán. ¿Cómo estás?
¿Qué pasó, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues tú debes de andar muy contento con la victoria de ayer de tus Chivas 3-1, regresó el Chicharito. Oigan, señores de Pumas, ¿y si mejor no se presentan en Guadalajara?
¿Verdad?
No ganan, pero ni de milagro. Les conviene perder por default 2-0. Ya esos tres puntos denlos. Siempre es lo mismo en un partido que le dieron un buen repasón. Pumas no se le vio ni pies ni cabeza. Chivas, bien, bien. Y las que tuvo las anotó, fue el que propuso el partido, y pues la verdad es que vimos una gran diferencia, bien por las Chivas que van poco a poco, están en el octavo lugar con sus 15 puntos, y pues bueno, ahí están todavía en la cuestión del repechaje, mi querido amigo, pero buen duelo ayer que se vivió en el estadio Akron, y pues toda la gente se alocó cuando salió el Chicharito primero a calentar y luego lo metieron. Yo no sé si fue una buena estrategia de Gago, a pesar de que el partido ya estaba ganado 3-1, pero hay una entrada que le hacen al Chicharo.
Sí.
Fuerte. Entonces, yo creo que no van a tener consideración con él. Yo no sé, pero bueno, es el entrenador Gago y seguramente le dijeron mételo. Pero es
para pues, que se desempolve un poquito, ¿no? Quizás nada más unos minutos ahí para que regrese al juego.
Pero ¿sabes qué? Yo lo hubiera cuidado un poco más. No era necesario arriesgarlo ya cuando tienes ganado el partido. No sé si estabas pensando que ibas a meter otro gol. Tampoco lo ibas a exponer a un sprint, sobre todo recién pues salido de esta operación y la recuperación. No sabemos cómo pueda reaccionar. No es lo mismo en un entrenamiento
en un juego, ¿no? El cambio de ritmo es brutal, pero bueno, ya lo hicieron, así que Chicharito ya está de vuelta, que fue lo importante. Y bueno, también ayer por la noche, el América 1-0, le anularon 4 goles al América, amigo, varios fueras de lugares, penales no marcados, expulsiones no hechas al Cruz Azul, y tal vez escucho a algunos críticos que el América fue un equipo ratonero porque en el segundo tiempo pues se cansó. Señores, y en el primer tiempo le puso una vapuleada al equipo de Cruz Azul, nomás porque eran fueras de lugar, compadre, pero la gran mayoría fueron 5 goles. O sea, y yo te veo, es que fue un equipo ratonero, perdónenme, pero algo así nos enseñó Cruz Azul, no tiene banca y no va a competir por el campeonato. Puede ser el superlíder del torneo, sin banca no lo va a hacer, y ayer lo vimos cuando quiso hacer cambios Anselmi, no pudo con el América, le alcanzó al campeón 1-0, buen gol de Quiñones. Y pues bueno, ahí va, Toluca hoy gana 2-0 Tijuana, los resultados de ayer, Tigres 1-1 Atlas, y León le gana 1-0 al Atlético de San Luis, mi querido amigo. Y si me permite rápido ya para dejarte, la UFC se llevó ayer a cabo aquí en México, lleno, pero pues fue mal día para los nuestros, porque Brandon Moreno perdió ante Brandon Royval por decisión dividida, y ahí la Pantera Rodríguez, que parecía que iba a ganar, pues le hicieron un candado al cuello, no se pudo zafar, y le ganó Brian Ortega, el único mexicano que salió avante, Ronaldo Rodríguez, que venció a Denis de Bondan. Y bueno, la contienda o el combate de Raúl Rosas contra Ricky Turcios se suspendió por cuestiones médicas del mexicano, que no se ha dicho qué fue lo que pasó, mi querido amigo, pero lo que se llevó la de 8 columnas fue la golpiza que se dieron entre los asistentes al evento. ¿Qué rollo con la... o sea, neta, ya no chupen.
Si no la controlan, ¿no? O si no controlan el alcohol, pues...
Hermano, ¿viste la madrina que se dieron mejor que los que estaban allá arriba? Pero algo tienen que hacer. O sea, la neta, o sea, ¿qué onda con la gente? Se ponen borracha, de sale, pues si perdió Brandon Moreno, pues, pero ¿qué golpiza se dieron?
Sí, oye, no, tremenda. Estaba viendo las imágenes. ¿Fue en el Palacio de los Deportes o dónde fue?
No, en la arena.
Ah, ¿fue en la arena?
Sí.
Ok, no, durísimo. Estaba viendo en la mañana las imágenes y dije, ¿cómo puede ser? Pues si estuvo mejor el espectáculo allá abajo.
No, compadre, pero es que de verdad, y no es la primera vez, yo ya he visto varias funciones de estas, de repente la gente se prende, pero cañón,
duro,
y empiezan a agarrar a golpes en todo lo que sea, ya sea en Estados Unidos, ya sea en otras partes, pero mal, a ver, señores, sí, yo sé que es un deporte de adrenalina, yo sé que te prende, yo sé, tranquilos,
sí.
Yo sé que el alcohol desinhibe, se te olvide la vergüenza, y todos se sienten Superman cuando chupan, pero compadre, de verdad, o no sé cómo puede haber tomar unas medidas. Yo no sé si ya cuando te pasas de alcohol ya no te puedan vender, no sé, pero está cañón eso, ¿eh?
Sí, totalmente. Oye, pues nos vamos, Robert, tus redes sociales, claro, por favor.
Me puedes encontrar en Twitch y en X como @rsangermana. Ahí estamos, y ya no pudimos hablar de los toros, pero hoy hay corrida, amigo.
Hay corrida en la Monumental Plaza de Toros, y pues ya estaremos muy pendientes. Te agradezco mucho.
A ti también, señor, y que pasen bonito fin de semana y buena semana para todos. Abrazo, amigo.
Gracias. Hoy se presenta 25 de febrero. José Mauricio, el capitalino, Emilio de Justo, el español, confirmando, y Diego San Román lidiando un selecto encierro de 6 toros de la ganadería de Pozo Hondo. Gracias, Jorge Rodríguez.
Gracias a ti, Manuel, y gracias al auditorio.
Muchísimas gracias, Iván Rubio. Muchas gracias, Osvaldo Marín, señor Raúl Guacuja, ahí en la asistencia. Y a nombre de toda esta producción, agradecemos su preferencia. Yo soy Manuel Zamacona, @Zamacona al aire. Mañana los espero 9 de la noche a través de la señal de Heraldo Televisión. Pásela bien, hasta entonces.
El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.